Informativo Leganenses.
Buenas tardes y bienvenidos al Informativo Leganenses. Hoy lunes 12 de marzo vamos a tener con nosotros pues contundentes noticias. Tenemos alguna noticia política con Equo, también tenemos a Kemuel, que es miembro del colectivo de afectados de la drogodependencia, y tenemos también a José Muñoz sobre el tema de Siria. Bueno, ahora vais escuchando un poco todas nuestras entrevistas. Como otras tardes, tenemos hoy con nosotros a vecinos de Leganés. En este caso tenemos a Félix Ramón López, que ha sido candidato por Equo al Congreso en las últimas elecciones. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Nos mandáis desde Equo una nota de prensa que en apoyo a la movilización de este próximo 14 de marzo aquí en Leganés. Cuéntanos un poco cómo lo ve Equo, qué queréis reivindicar.
Básicamente recibimos la invitación por parte de la Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos de unirnos a la convocatoria que han realizado para el próximo miércoles 14 de marzo de una manifestación aquí en Leganés. Entonces nosotros básicamente hemos acusado recibo de esta convocatoria y apoyamos todas las peticiones y todas las reivindicaciones que son el motivo por el cual se ha lanzado esta convocatoria. Y a partir de ahí, pues nada, hemos empezado un doble proceso, de invitar a todos nuestros y simpatizantes a que apoyen el próximo miércoles a las 6 de la tarde, pues con su presencia, pues para que sea más multitudinaria esta manifestación.
Nos decís que Equo apuesta por la defensa de los servicios públicos y que se opone a la política de recortes en servicios sociales.
Vamos a ver, Equo en su programa electoral definió una serie de directrices claras y una de ellas era la apuesta por unos servicios públicos y de calidad. Obviamente creemos un modelo de Estado de Derecho que implica prestar una serie de prestaciones universales como son la sanidad y la educación. A partir de esos parámetros básicos, pues observamos con inquietud una serie de movimientos que se están produciendo tanto en el plano estatal como más concretamente en nuestro municipio y actuamos en consecuencia. Básicamente es un posicionamiento en línea con nuestro programa que llevamos para las últimas elecciones generales.
También nos decíais que defendíais la participación política y ciudadana y en relación a esto estáis haciendo una mesa gestora, ¿no?, aquí en Equo Leganés. Sí. Cuéntanos un poco cómo
lo lleváis. Vamos a ver, el modelo de funcionamiento de Equo aporta desde luego un aire fresco a lo que es el panorama político nacional en España. Somos una organización que ante todo prima la horizontalidad. La horizontalidad implica acercarnos más a lo que entre las personas que representan a Equo y las personas de base, pues generar la menor cantidad de jerarquía posible. Asimismo, dar cauces de participación a todos los miembros y simpatizantes de Equo en la toma de decisiones. En este sentido, pues en el marco de nuestro municipio, en Leganés, un conjunto de personas que formamos parte de Equo, lo que estamos promoviendo a través de una mesa gestora, la constitución de una asamblea local en Leganés. Una asamblea local en Leganés que dé cauce tanto a la participación de los miembros de Equo en Leganés, como también a las campañas y programas que desde Equo Madrid nos indiquen o nos inviten a participar en las mismas. Básicamente, como digo, Equo se está construyendo de una manera muy horizontal y a través de las contribuciones de cada uno de sus miembros y existen cauces específicos para que cada uno de los miembros pues aporten su granito de arena a este proyecto.
Y si alguno de los oyentes quisiera aportar algún granito, ¿cómo se pone en contacto
pues mira,
con
tenemos
vosotros?
Tenemos varios medios de difusión. Una, digamos, tenemos un Twitter ahora mismo en Equo Leganés, que es directamente en Twitter, pues poner Equo Leganés, hacer una búsqueda y va a aparecer nuestro enlace. O también nos puede escribir a equoleganés@gmail.com. se pondría en contacto con nosotros, recibiríamos ese correo, nos pondríamos en contacto con él y veríamos en qué manera pues podemos empezar a colaborar. Ahora mismo estamos abriendo, como digo, un proceso constituyente para constituir la asamblea local. Hemos generado una mesa gestora formada por 5 personas, de las cuales formo parte, y lo que estamos haciendo es dirigir un proceso para crear esta asamblea local, que en principio está prevista que se constituya el próximo 26 de marzo en el José Saramago, pues a partir de las 7 de la tarde. Es el momento que vamos a celebrar una asamblea constituyente, en la cual pues a partir de ese momento, y una vez que nos constituyamos, empezar a formar de una manera independiente a como hasta ahora veníamos formando, porque la Comunidad de Madrid se ha dividido en 7 territorios que son con los cuales, digamos, movilizamos y agrupamos a los distintos socios de la Comunidad de Madrid para las pasadas elecciones, pero ya llega el momento de hacer un desarrollo más local, y precisamente el Leganés en eso estamos.
Ahora que citas el Twitter, ¿cómo estáis? No sé, ¿cómo veis estas nuevas tecnologías? ¿Os están viniendo bien? ¿Cómo ha habido ahora tanto movimiento y tanta revolución a través de ellas? ¿O es un canal más?
No, vamos a ver, ECO obviamente, dada su... los escasos recursos con los que manejan, no puede permitirse el lujo de desperdiciar ningún canal de comunicación con la ciudadanía. Entonces Twitter es una herramienta de acceso bastante económica. Pero por otra parte, Twitter también iguala a todos los partidos políticos. En ese sentido es un elemento de democratización en la participación política, en el modo en que los partidos políticos se relacionan con los ciudadanos, y desde ECO estamos haciendo un uso bastante intensivo de todas estas tecnologías. Digamos que estamos haciendo de la necesidad virtud. La escasez de medios nos obliga, en estos momentos, nos obliga a tirar de todos los recursos disponibles, pero precisamente esos recursos disponibles, sobre todo los que se encuentran en red, son especialmente adecuados para hacer llegar nuestro mensaje pues a la mayor cantidad de gente, y que esta gente, digamos, nos dé feedback, nos realimente con sus propuestas. Por tanto, estamos haciendo un uso, como digo, bastante intensivo de todas estas herramientas.
Feliz, hola, buenas tardes. Mi nombre sí. es Rubén, soy también de la emisora comunitaria.
Hola, Rubén.
Quería preguntarte un poco cuál es vuestra postura ante la próxima huelga del 29 de marzo. Está claro que no sois un sindicato, que sois un partido político y que por lo tanto os organizáis de otra manera, pero también vemos que vais a salir a la calle el 14 de marzo. ¿Qué opinión le merece a ECO la próxima huelga del 29 de marzo?
ECO, digamos que se opone totalmente a los recortes sociales que está llevando a cabo el Partido Popular. Son recortes que obviamente responden a un modelo ideológico con el cual ECO no comparte sus parámetros básicos, en realidad ni los parámetros básicos y prácticamente ninguno, y en ese sentido ya ECO ya ha venido apoyando las pasadas manifestaciones. De hecho, la de ayer pues hubo ECO salió a la calle junto con sindicatos, el anterior que hubo hace unas semanas también, y es de esperar que para el próximo día 29, con la huelga general, pues ECO se sume como otra fuerzas sociales a la jornada de huelga general.
No sé, Feli, si tienes alguna cosa más que quieras contar a los oyentes o algún otro...
No, simplemente pues recordar a los oyentes que ECO, en concreto el Leganés, está despegando. En las pasadas elecciones obtuvimos más de unos 1.200, 1.300 votos, que aunque representa escasamente el 1,5% de la población censal, supone un avance importante con lo que ha supuesto anteriores convocatorias partidos de este tipo, partidos verdes de carácter ecologista y de carácter social. Estamos en construcción y estamos invitando a todos aquellos que de alguna manera quieran contribuir a construir un partido político nuevo, con unos valores ecologistas, que apueste pues por una mayor participación, a que se acerquen a nosotros y nos ayuden a crecer en volumen y a crecer también en capacidad organizativa. Y en ese sentido, invitarles a que se acerquen el próximo día 26 de marzo al Centro Cívico José Saramago, a partir de las 7:30, donde vamos a tener nuestra asamblea constituyente. Allí nos podrán conocer, incluso podrán, digamos, dar un primer paso para empezar a participar con ECO.
Pues muy bien, con esa cita en el José Saramago, Félix, nos despedimos de ti y que vaya bien, que tengáis suerte.
Vale, pues muchas gracias.
Venga, hasta la próxima. Pues como otros días tenemos con nosotros a gente de aquí de Madrid, de Leganés. En este caso tenemos con nosotros a Kemuel, que es miembro del colectivo de afectados que tienen ahora un encierro en la comunidad terapéutica de Batán. Buenas tardes, Kemuel.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué os está pasando, por qué hacéis el colectivo de afectados de los recortes en la red de drogodependencias.
Pues este colectivo se inició como finales del año pasado, y un poco por la necesidad imperiosa de que nos íbamos a ver todos abocados a... Vamos, nos íbamos a ver no solo en la calle, sino que este colectivo de drogodependientes se veía gravemente mermado los recursos que tenían disponibles para su tratamiento. La agencia antidroga muestra un cambio de modelo en el que pasamos de un modelo integral en el que al paciente se le trata desde distintas áreas, no solo desde el área médica, sino también psicosocial, mediante talleres, reeducación. Entonces hemos cambiado ese modelo integral por un modelo basado mucho más en lo médico. Han cerrado durante finales del año pasado y principios de este año, se han cerrado 11 de los 18 pisos de tratamiento que había para drogodependientes. Se ha cerrado la narcosala, que era única en Madrid y pionera en España. La narcosala era un centro que recogía a toda esa población marginal en situación de consumo activo, que estaba no solo en el poblado marginal de las Barranquillas, sino en el poblado de Valdemingómez. Asimismo, el pasado 29 de febrero se cerró la comunidad terapéutica de Batán. Todo esto lo que viene a significar es casi que un maltrato, un abandono para la población drogodependiente en la comunidad de Madrid. La agencia antidroga, a su vez, ha cerrado estos centros y bueno, la excusa es que ha cambiado el modelo, que ya no hay tantos drogodependientes en Madrid, que el modelo es más del cocainómano y que el perfil del consumidor ahora es cocainómano, con trabajo, con recursos familiares y la serie de recursos que están abriendo ahora pues son, como te decía antes, mucho más centrados en lo clínico, en lo sanitario, uh-huh, y con unos periodos de estancia muy breves. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oímos perfectamente. Todo esto Todo esto comienza justo ahora en el cambio de gobierno político, ¿ya se viene arrastrando de atrás?
No, los recortes veníamos sufriéndolos desde hace casi 3-4 años. Hay que tener en cuenta que para trabajar y para rehabilitar a un sujeto con graves problemas en drogodependencias se necesita tiempo. No es un tiempo ilimitado, pero sí que se puede necesitar quizá un tiempo en una estancia de un piso, pues en torno a 6 meses, 8 meses, un año, incluso para luego poder pasar a otro piso de estabilización y luego pasar a un piso de autogestión. Quizá un proceso rehabilitador puede durar en torno a los 2 años. Estos tiempos de estancia en los pisos se han ido recortando paulatinamente hasta lo que se plantea ahora mismo, que son periodos máximos de 3 meses. Como comprenderás, en 3 meses...
Poco se puede hacer,
¿no? No se puede... Bueno, en 3 meses prácticamente lo único que se puede hacer es quitarle el mono. Lo quitamos del mono con medicación en 15 días y entender que es gente en muchos casos con unas situaciones sociales de una desestructuración muy grave, pues sin documentación, sin tarjeta sanitaria y con graves enfermedades que necesitan su tiempo.
Uh-huh.
No estamos de acuerdo con que el perfil haya cambiado. Creemos que el abanico se ha ampliado. Ya no tenemos la problemática grave de los 80 con respecto a la heroinomanía, pero seguimos teniendo heroinómanos y tenemos mucho más cocainómanos y ahora tenemos muchos graves problemas con consumo de alcohol, de hachís, de drogas de síntesis. Entonces el perfil no es que haya cambiado, es que se ha ampliado. Reclamamos no solo los recursos existentes en la red de tratamiento en drogas que existían, sino un mejoramiento. Entendemos que a lo mejor debido a la crisis no se pueda mejorar, pero no este cambio tan drástico y bueno, que es que ya te digo que han dejado de lado prácticamente todo lo que se refiere a la educación, todos los educadores sociales, trabajadores sociales, todo eso no cabe dentro del nuevo perfil. La red en drogodependencias de la Comunidad de Madrid surgió hace 25 años, entre otras cosas debido a la presión social, Madres contra la Droga y diversos colectivos sociales. Esta red en tratamiento en drogodependencias que lleva en funcionamiento 25 años ha mostrado su valía. No entendemos en qué se fundamenta la Agencia Antidroga para cambiar el modelo. No hay un modelo científico que explique este cambio del tratamiento. Entendemos que es un retroceso.
Está aquí con nosotros un compañero, Rubén, que quiere hacerte una pregunta.
Hola, Kemuel. Mira, te estaba escuchando hablar porque es verdad que tenemos en general en la sociedad occidental un grave problema de drogodependencias, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente joven que piensa que, por ejemplo, fumar porros, que no es muy nocivo. ¿Qué podemos decirle a la gente joven para que, bueno, está claro que antes o después la gente joven experimenta y prueba cosas, pero qué podemos decirles para que se convenzan de que realmente las drogas y en concreto los porros, el hachís, es malo?
No hay nada que el fumar hachís, el consumo de alcohol, no dejan de ser estímulos externos al organismo. Nuestro organismo es capaz por sí solo de generar esas reacciones, entre comillas, placenteras o positivas. Es verdad que con estas nuevas sociedades de consumo en la que vivimos, pues parece que se da mucha importancia a todo aquello que sea un placer, ¿no? Y quizá buscamos en factores externos o en estímulos externos esos placeres. Es verdad que las drogas en un principio no muestran su cara más desagradable, pero asimismo yo también les diría a los jóvenes que igual que el camello que le está vendiendo hachís o le está vendiendo drogas de síntesis o cocaína o cualquier cosa, igual que le está explicando los efectos positivos de la droga, que exijan también que les expliquen los efectos negativos de la droga. El problema, en muchos casos, es que los problemas no aparecen con el primer consumo ni con el segundo, sino que empiezan a aparecer cuando has empezado a consumir de una forma, cuando ya llevas cierto tiempo consumiendo. En cualquier caso, desde el primer consumo, ya sea en hachís o en alcohol, que quizás sean las drogas de inicio de nuestros preadolescentes, ya vemos que afecta al organismo. Otro dato revelador y muy importante tener en cuenta es que cuanto antes empieza a consumir, peor. Te voy a poner el ejemplo del cemento. Si tú pones el cemento recién puesto en la acera, tú le puedes moldear con tus dedos y puedes escribir el nombre con tus dedos recién puesto el cemento. Pero según el cemento se va secando, es mucho más difícil hacerle una marca. Pues pasaría un poco parecido con el cerebro. Cuanto el cerebro humano no está desarrollado hasta los 25 años. Cuanto más fresco está el cerebro, mucho más profundo le va a hacer la huella la droga en cuestión. Cuanto antes empezamos a consumir, más difícil luego es la reinserción, la rehabilitación, y mucho más profundos son los efectos negativos de la sustancia exógena.
Kemuel, este encierro, que no sé si lo estáis teniendo, habéis tenido, o cómo estáis exactamente.
Pues estamos todavía en él.
Estáis en él, ¿no? Y cuéntanos un poco.
Pues por un lado se debe, quisiéramos denunciar un poco el abandono en el que se encontraba esta finca. La Agencia Antidroga, al retirar el proyecto que allí se encontraba ubicado, dejó abandonada aquellas instalaciones que cuentan con un gran valor en bienes inmuebles dentro de la finca. Entonces, pues quisiéramos por un lado denunciar este abandono en la que la finca se iba a encontrar, de no estar nosotros allí, y por otro lado también la necesidad de que este tipo de recursos en el que se trabajaba conductas, en el que se trabajaba mediante la reeducación, mediante talleres, mediante terapias, pues la necesidad de este tipo de recursos. No algo que sea exprés, no un tratamiento exprés, sino un tratamiento más integral. Entonces los motivos un poco de este encierro pues vendría un poco por, vendría por estas dos líneas, sobre todo la denuncia del abandono en cuestión de lo que es la el lugar y bueno, y la necesidad de que existan recursos como el que allí se encontraba.
La respuesta,
en el colectivo no solo estamos profesionales del sector, sino usuarios, familiares y otras y otros entes sociales.
La respuesta que os dan los políticos, no sé a quién tendríais que buscar, a la Agencia Antidroga o no sé si a la Comunidad de Madrid, no sé quién tiene que estar detrás, pero ¿tenéis alguna respuesta? ¿Habéis tenido algún contacto? ¿Está valiendo de algo? ¿Estáis haciendo alguna presión o pasa desapercibido como otras tantas cosas que están ocurriendo?
Yo digo que en principio hemos tenido repercusión, pero debido a los tiempos que corren y con tanto jaleo en la calle, con tanto jaleo social, son tantas las demandas ahora mismo que quizá cuesta más, ¿no? Que una demanda de estas surja de efecto. También contamos con un estigma social, y es que con respecto a los drogodependientes, pues la mayoría de la población pues puede pensar que se lo tienen merecido, ¿no? O que para qué gastas un duro en esa gente si son viciosos o pues que no se hubieran drogado, ¿no? Entonces contamos también con un gran estigma social. La respuesta ya te digo que las respuestas o los motivos que nos ha dado la administración en principio eran ya no hay tanta demanda de estos recursos, el perfil del drogodependiente ha cambiado, vamos a abrir nuevos centros que van a estar mucho mejor, y bueno, pues esas son un poco las respuestas que nos han dado. Quisiéramos lanzar una mano a las administraciones para que por favor se sentaran y pudiéramos llegar a un acuerdo. Entiendo que a la administración tampoco le puede interesar el abandono de un lugar que acaba de rehabilitarlo. La finca en la que nosotros encontramos, han gastado un pastizal a finales del año pasado en instalar aires acondicionados y en arreglar algunas cosillas. No entendemos cómo, si se han gastado mucho dinero en arreglar eso, cómo 6 meses después lo cierran y lo dejan a la suerte de la gente que se esté ahora buscando la vida con la chatarra. Y te puedo poner el ejemplo de la Alcosaba de Barranquilla, donde yo trabajaba. Fue tirarla y 2 días después allí no quedaba nada. Cobre, aluminio, hierros.
Sí, las vigas, sí, que se ve ya mucho.
Claro, todo eso. La gente que se busca la vida con la chatarra y tal, pues se arramplaron con ello en cuestión de 2 días. Ajá. Los mismos guardias que hay por allí por la zona nos lo han comentado, que de no estar nosotros allí pues tendrían quizá un problema de seguridad con aquello.
Claro. Pues
quisiéramos tender una mano a las administraciones para ver si, o un grito de auxilio, ¿no? Pues para llegar a un acuerdo. Nos gustaría poder seguir dándole vida a aquello.
Pues Kemuel, ¿verdad? Un miembro del colectivo de afectados por los recortes de la red de drogodependencia. No sé si tienes algo que quieras comunicar a los oyentes, como imagino que tampoco tenéis muchos medios de comunicación que os atiendan. Tienes aquí el micro abierto para contar a la gente lo que quieras, si quieres alguna convocatoria o alguna cosa, algún tipo de ayuda.
En principio hemos estado realizando el sábado pasado, hicimos unas actividades sobre el pasado, presente y futuro de la red de drogodependencias de Madrid. Este sábado pasado hicimos una asamblea en la que Madres contra la Droga nos invitó a una paellada. Han participado en total en torno a 200-250 personas en ambas jornadas. Y estamos trabajando en plantear alternativas o por lo menos en darle voz a todas estas personas que no tienen voz. No sé, la sociedad, cualquier persona invitaría a que se acercara un día por allí. si quiere ir a dar una vuelta, a ver cómo es aquello, a informarse un poco más, estaríamos encantados de recibirle. Y no sé, pues a la sociedad le pediría un poquito más de, no con respecto a este tema, sino en todo en general, más responsabilidad y más implicación y más compañerismo con la que nos está cayendo.
¿Dónde estáis exactamente, por si alguien se quiere acercar?
Kilómetro 49.900 de la carretera N404, muy cerca entre Tituncia y Chinchón.
Entre Tituncia y Chinchón. Muy bien, pues ahí queda vuestro mensaje, que tengáis suerte, que os escuchen y que os vaya bien y a ver si se puede ir recuperando cosas. Suerte. Hoy tenemos con nosotros a gente, en este caso de aquí de Madrid, a José Muñoz, de Convergencia de Culturas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues cuéntanos un poco, habéis tenido en Convergencia de Culturas Siria, Encrucijada y Destino. Habéis hecho unas jornadas de reflexión, cuéntanos un poco qué habéis hecho en estos días.
Pues pero la idea un poco de esta jornada, digamos, monotemática o monográfica sobre el tema de Siria, está dentro del contexto de un foro que estamos preparando para junio, que es la contribución de los pueblos, de los países árabes, al despertar de la humanidad. Y digamos que ese foro macro, ¿sí?, nos llevaba a plantearnos por toda esa diversidad que hay dentro del mundo islámico, el mundo árabe, que es tan amplio y tan diverso y no tan monolítico como uno cree, que están los kurdos, están un montón de minorías, que no todo el mundo es islámico, no todo el mundo es árabe, en fin, todo un liazo de lo que son culturas convergiendo o a veces chocando. Entonces nos parecía oportuno de camino a ese foro de donde buscamos ese tema de cómo los pueblos de los países árabes han contribuido o contribuirán al despertar de la humanidad, nos parecía oportuno, Pedro, ir sacando esas particularidades que hay o esos conflictos puntuales dentro de ese esquema e irlos mostrando para que cuando llegáramos al foro, aparte de conocernos, fuéramos conscientes de las dificultades de los otros, en fin, todo eso. Entonces, en ese contexto hicimos una jornada monográfica sobre Siria.
Y de estas jornadas, no sé cuál era el objetivo que esperabais sacar y no sé si vais a sacar algún tipo de documento, habéis hecho algún tipo de acción a partir de aquí o qué es lo que tenéis pensado.
Sí, bueno, estamos sintetizándolo ahora, Pedro. Entonces, pues sí, se ha elaborado un documento al final de todas las conclusiones, pues hicieron algunas suerte de preguntas que se contestaron en grupos. Entonces esas conclusiones las podemos compilar y de algún modo poner a disposición de todo el mundo. Y un poco el objetivo, creo, que teníamos con esta jornada era mostrar la problemática de Siria y le llamamos encrucijada de destino porque era una encrucijada que teníamos, es como que en el caso de Siria, en el caso de muchos pueblos, en el caso de Siria, es como que se acumularía lo mal hecho de la historia y lo mal hecho, entonces se acumula ahí, entonces hay una posibilidad también de aprovechar esta desestructuración y encontrar un destino distinto, así que un poco eso es lo que quería hecho.
Hola José, mi nombre es Rubén y quería también preguntarte, a ver si podemos, si nos pudieras hacer un, pues por lo menos para que nos hagamos un poco a la idea de qué es lo que está pasando en Siria, porque claro, vemos la televisión, ponemos las noticias, leemos los periódicos y vemos que hay pues una especie de guerra, que está muriendo un montón de gente, pero no sabemos si nos queda muy claro, por lo menos a la gente de la calle. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en Siria?
Lo que está ocurriendo yo creo que es difícil de sintetizar, o sea, porque digamos que eso es un proceso de desintegración y dentro de ese proceso se va llevando a estadios un poco deseables. Entonces, lo que ha sucedido, lo que hemos visto todo el mundo, esa suerte de efecto de contaminación, de esa especie, pues vamos a llamarlo, de impulso de libertad que se ha dado en esa región del planeta y que se ha ido contaminando de país en país. Y a nosotros nos parece que el componente, en este caso no tanto cultural, pero sí generacional, ha sido muy importante. Ha sido una generación que contaminó a otros, como ya ocurrió en muchos otros lugares. Entonces, Rubén, lo que estaba pasando yo creo que es lo que se llama la primavera árabe, no sé si bien o mal llamada primavera árabe, pues ya vimos lo que pasó en Libia, o sea, lo que fue el impulso de un pueblo que empieza a levantarse, a desarrollarse, empieza a haber una suerte de injerencias externas, ¿sí? Y se va derivando y se van ocurriendo cosas muy complicadas. Ahora estamos en un proceso ya de guerrillas que no sabemos si... Y estamos muy preocupados. Bueno, te puedo contar así, yo no sé si es así de esquemático lo que... cómo plantearlo, pero un poco es así.
Sí, ¿qué es lo que buscáis ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué intentáis hacer? ¿Qué tenéis por delante previsto?
Pues tenemos, seguramente, no es seguro, porque como decíamos, teníamos lo de Siria, que Siria, digamos, es una cosa específica dentro del fenómeno ese del mundo, de los pueblos árabes, y ese tema. Entonces, no sé si a lo mejor abordaremos el tema kurdo en una próxima jornadas, y después el tema quizá palestino, o el tema suní, iremos ir tocando temas que nos vayan a todos ayudando a entender que ahí hay muchos estilos, muchas sensibilidades, muchas cosas en juego y muchos sentidos de pertenencia. Entonces nosotros partimos de la idea, Rubén, de que en cada ataque o en cada represión que se hace sobre un pueblo o una situación concreta se compromete, digamos, la esencia de la humanidad. Entonces es un atentado contra todos, aunque sea solo una cosa particular de ese momento. Así que un poco andamos en esa, Rubén, intentando de aquí al foro, que será en junio, ir tratando de mostrar particularidades o conflictos dentro de ese mundo mal llamado mundo árabe, y queremos ir acercándonos, una suerte de irnos conociendo.
Queríamos también preguntarte si, ¿qué es exactamente Convergencia de Culturas? Si sois un foro, una asociación, un colectivo de gentes, y ¿cómo se puede contactar con vosotros?
De las Culturas es uno de los organismos de la corriente del nuevo humanismo universalista. Entonces es uno de esos organismos que, digamos, que gente estamos abocados a ver ese problema específico, o sea, digamos que esas crisis humanas, vamos a llamarlo así, o por la que estamos atravesando en este momento, pues se va a expresar con fuerza en el tema cultural, como lo está haciendo también en el tema económico, como lo hará en el tema político, como lo hará en otros temas. Entonces, en ese campo cultural hay mucha gente que estamos intentando hacer nuestro aporte en el caso de lograr un acercamiento de cultura real. Nosotros pensamos que las culturas no chocan, ni chocan los estados. O sea, yo creo que es un tema de personas. Y entonces pues estamos haciendo una suerte de asociación, que estamos en muchos lugares del planeta, buscando representantes en cada cultura de esta otra sensibilidad, que a ver si entre todos hacemos... creamos la condición de que pueda surgir la primera nación humana universal de la historia de la humanidad. Así que aunque sea así de grandilocuente, en eso andamos. Bueno.
Pues con ese deseo, ¿no? Que es más un deseo que...
Es una aspiración, sin duda. Un programa, efectivamente.
Con ese deseo, no sé si quieres contar algo más a nuestros oyentes.
Pues en todo caso, Rubén, pues dejaros la página web, que es www.convergenceofdeculturas.org.
Pues ahí se pueden poner en contacto con vosotros, y nada, que tengáis suerte, que ese deseo se vaya cumpliendo, si no sé, por lo menos en partes, ¿no?, para que vayamos avanzando.
Por lo menos por región,
Y nada, que os vaya muy bien, suerte.
Pues muchas gracias a Eco de Leganés, y nada, pues os iremos contando en las próximas aventuras, a ver si en junio os avisamos con tiempo y podéis venir a participar de algún modo.
Muy bien, aquí tenéis un canal de amplificación de vuestra voz, para que todo el mundo os oiga.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego,
un saludo. Un abrazo fuerte a todos.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que os guste, y nada, nos vemos o nos oímos el próximo lunes.